Es miércoles, 5 de la mañana de una semana cualquiera. Suena el despertador y mi cuerpo pesado se levanta de la pseudo cama. Me envuelvo en la vieja bata roja y me voy hasta el baño. La llamo pseudo cama porque no es una cama, sino un colchón tirado en el piso. Me cepillo los dientes mientras miro mi rostro, que aún tiene marcas de la almohada y semejan cicatrices. No me he afeitado desde el viernes, no pienso hacerlo. Lleno de agua tibia las manos y me empapo la cara. Lentamente me seco y sigo mirando mi rostro, que de a poco pierde la hinchazón del sueño y vuelve a la normalidad. Noto que no me he peinado. Algunos de los cabellos caen revueltos sobre la cara. Los ojos parecen mirarme, pero no me miran a mí, sino a sí mismos. Se controlan, se estudian, se desafían. Me quito los restos del agua de la piel y vuelvo a la habitación. Debo vestirme para ir a trabajar. Trato de no hacer ruido. Mis roommates no se levantan tan temprano como yo. De hecho, no sé qué hacen porque parece nunca estar en la casa, pero sé que están. Entro a mi habitación y no puedo evitar sentir ese olor. Muevo los músculos de la nariz porque no es un olor cualquiera. Es un olor no habitual en mi habitación. Es olor a mujer, a pesar de que no hay ninguna en ella. Dejo caer la bata al piso y dejo mi cuerpo desnudo, que ya se ha templado al fresco de la madrugada. Busco ropa interior en un cajón. Me parece algo extraño buscar ropa interior. Desde el sábado pasado he decidido dormir desnudo. Quizás el sábado de noche fue un accidente haber dormido así, pero no el domingo, ni el lunes, ni el martes. Las paredes blancas de la habitación están desnudas también. No hay nada que detenga la expansión del blanco en la pared. Decido de que es tiempo de que haya alguna foto o un cuadro o algún colgante que interrumpa el blanco y que deje constancia de que he decidido poner un punto de referencia en la pared. Antes del sábado no pensaba lo mismo. Ni siquiera me había dado cuenta que las paredes eran blancas. Me pregunto si las paredes huelen a mujer también, pero me digo que no, que el olor a mujer está impregnado en mi memoria y no en las paredes, pero dudo. Antes del sábado nada olía a nada. Ahora son muchos los olores, pero solo uno es el que me interesa. Me pongo la ropa interior y busco calcetines. Recojo la camisa del trabajo que está en el piso y veo dos camisas más que están debajo de esta. Las levanto. Sin ceremonias las cuelgo en el armario vacío. No tengo mucha ropa. Ahora me doy cuenta de eso. Abotono la camisa y en un costado encuentro hecho un bollo los pantalones. Están arrugados. Nunca me importó que estuvieran arrugados. No sé por qué lo noto hoy. Los huelo. Distingo los olores del trabajo, los míos, algunos más que no distingo. Han pasado 6 meses desde que llegué a Chicago. Conseguí esta habitación porque era barata, pequeña. Siempre la aborrecí, desde el comienzo. Pero estoy aquí, estoy de paso, me digo. Cumple una función y así me sirve. Trato de autoconvencerme. Me calzo los pantalones y observo la pseudo cama deshecha. Observo la misma mancha que está ahí desde el sábado, desde el mismo momento en que la habitación empezó a oler a mujer. La he observado todas las mañanas al hacer la cama. Todas las mañanas me he dicho que voy a cambiar las sábanas, pero no lo he hecho. Tapo la mancha con la manta, pero la sigo viendo a pesar de no estar a la vista. Huelo de nuevo. El olor a mujer tiene compañía. El olor a hombre. No recuerdo demasiado sobre lo que pasó el sábado a la noche. Fui a ese bar porque quería ver una cerveza, aunque sin darme cuenta fueron varias. No me interesaba la música de aquel grupo que se presentaba, pero la primera canción me gustó y las notas hacían que la cerveza fuera algo más digerible. Lo que no sabía es que había un par de ojos que me estaban mirando. Ella no estaba con ese grupo de 6 o 7 personas que seguían a la banda. Ella estaba sola, deseando compañía. Yo estaba solo, deseando terminar mi cerveza. Ella me invitó un trago y yo la invité a mi cama, que todavía no tenía la mancha que ahora tiene. Creo que mencionó que estaba casada, aunque no recuerdo mucho la conversación. Los silencios fueron más interesantes que las palabras. Cuando entramos a la habitación, sentí un poco de vergüenza porque la sencillez que demostraba. Pero ella no se tomó mucho tiempo en verla. Tuvo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados y la boca abierta. Ella, con la cabeza entre mis piernas, y yo miraba las paredes blancas vacías. Ella respiraba entrecortadamente y yo no encontraba muebles en donde apoyarme. Pero empezaba a oler cosas, cosas que de a poco surgían de todos lados. El techo empezó a subir más alto y todo me daba más espacio del que necesitaba. Tuve que apagar la luz. No tuve vergüenza en la oscuridad. En algún momento nos quedamos dormidos, al menos eso es lo que pensé, porque al despertar ella ya no estaba. No la escuché irse. Y no me interesó si regresaba. Pude dormir plácidamente esa noche. Ni siquiera me molestó la humedad de la mancha que dejamos en las sábanas y ahora, 4 días después, está seca. Al despertar al otro día, las ropas estaban tiradas en el piso como lo estaban todos los días desde hacía 6 meses. Pero todo olía diferente. Todo olía a mujer. No me gustan los miércoles. Es mitad de semana y ya me encuentro cansado y todavía quedan un par de días para el fin de semana. Termino de vestirme y cierro la puerta de la habitación, sin dejar de oler lo que dejo adentro, como deseando que nada se escape de allí. Salgo a la calle, respiro. Empieza a aclarar el día y la brisa me sorprende con olores desconocidos. Veo que en la esquina hay un perro sin dueño que busca un lugar donde orinar. Se deja guiar por su nariz, confía en ella, marca su territorio. Él también deja su mancha. Vuelo el día con los ojos cerrados. Todo está igual, pero no lo está. Llego hasta mi carro, lo enciendo, bajo las ventanillas. El pecho se me expande con aire nuevo. Busco la palanca de cambios y acelero. Es un día nuevo. Eso huele bien. El perro me observa desde la esquina mientras husmea al alrededor.
Fernando Olsansky, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Hernán. Muchas gracias por invitarme a tu programa y contento de estar aquí contigo otra vez.
Estás en Chicago.
En Chicago, la ciudad de los vientos.
Ajá. Bueno, acá está lloviendo, estamos en Miami. Es una noche bastante tropical. Y decime, me gustó mucho lo que leíste. ¿De qué libro es? ¿Cómo se llama?
Bueno, el cuento se llama Animal. Lo escribí en mis primeras épocas que estaba en Chicago y bueno, pertenece a El orden natural de las cosas, que es un libro que se republicó en el 2018. Es un libro de cuentos que tiene 21 cuentos, de los cuales 5 cuentos son cuentos premiados y bueno, el libro en sí mismo también fue premiado con el International Latino Book Award.
Tengo entendido que hubo también una edición por Tres Aguas de ese libro, ¿no?
La edición fue en el 2011 por Lingua USA. Lingua fue un proyecto, bueno, todavía existe la editorial, pero en España, en Barcelona. Abrieron una casa en Miami, pero bueno, la casa no tuvo bueno, mucha respuesta comercial y la cerraron al par de años. Igualmente la edición, que la primera edición se agotó. Y bueno, me parecía que valía la pena volver a publicar ese libro y bueno, en el
Y
2018 salió otra
porque,
vez.
claro, pero acá yo tengo acá el ejemplar justamente de El orden natural de las cosas, dice Tres Aguas acá. Es la colección
Sí, la
de la
colección es
editorial. Ah.
Tres Aguas. Tres Aguas viene de las tres aguas que bordean al idioma español, el Atlántico, el Caribe y el Pacífico. Eso es lo que significa Tres Aguas.
¿Sabes qué? Yo este libro, leí algunos cuentos, de hecho vamos a hablar de este libro. No así, ese cuento no. Y me llama la atención la cantidad de relatos que hay. Son muchísimos.
Porque en realidad son cuentos cortos. Creo que el más largo debe tener 10 páginas, no más, O menos incluso, y hay muchos de dos, tres páginas, ¿no? No soy una persona de escribir textos muy largos. Me gusta que los cuentos tengan más impacto y sorpresa que andar preparando tanto al lector. Entonces, me gusta un texto que realmente golpee al lector cuando lo está leyendo.
Y esta reedición que vos ahí tenés, que es diferente a la mía, al menos en tapa y editorial, tiene los mismos cuentos y luego, si cuando la reeditaste, quiero saber si corregiste algunas cosas, cambiaste finales, inicios.
En el contenido no, por supuesto hubo una corrección general. Creo que algunas líneas gramáticamente se corrigieron, pero no, no hubo agregados. Creo que sí, creo que está exactamente igual. ¿No lo tenés ahí en ese el cuento animal?
Si está lo último, justamente.
Sí, es uno
Está
de los últimos.
antes del orden natural de las cosas, que yo le hice el cuento que da título al libro y ganó un premio, justamente este cuento. Tengo
Sí,
entendido.
mira, ese cuento en particular me sorprendió mucho porque al mismo tiempo estaba nominado a dos premios.
Ajá.
Y uno, el que elegí participar era el NH de Relatos, por quienes estaban como finalistas.
Que
Y
es de
entre
España,
ellos
¿no?
estaba José María Merino, estaba Edmundo Paz Soldán, estaba Pablo de Santis. O sea que el nivel de escritores era altísimo. Y yo me preguntaba, ¿qué carajo estoy haciendo yo ahí? Pero aparte, bueno, económicamente el premio era demasiado. Entonces, el otro premio era un premio muy chiquito, era un premio municipal en España también. Y bueno, tuve que renunciar a ese premio para seguir participando en el otro, que me parecía, porque aparte venía con una publicación. En una antología con todos esos escritores, y me interesaba en ese momento esa antología más que el premio en metálico, ¿no?
Claro. Yo acá estuve leyendo, releyendo, mejor dicho, porque el libro está autografiado, me lo diste muy gentilmente. A mí me gustan mucho los cuentos, no leí todo el libro, pero sí unos cuantos de estos relatos. Y una de las cosas que me llamó la atención es que hay un cuidado por la trama y aparte por esos finales, entre comillas, opresivos, que uno que viene del Río de la Plata está muy acostumbrado, ¿no? Por Silvino Campo, Cortázar. Borges, Bioy, en fin, una serie de autores. Yo quería saber si esa influencia gravita en tu literatura, o al menos en estos cuentos.
Esos cuentos, bueno, fueron escritos principalmente en la década pasada, ¿no? Y si bien creo que mi formación literaria viene de Argentina, yo hice taller con gente como Isidoro Blainstein, como Liliana Hecker, con Laura Mazzolo. Es evidente que la influencia siempre llega, ¿no? La influencia yo creo que es especialmente lo último que vas leyendo. Y lo último que te va marcando, ¿no? Uno creo que cuando empieza a escribir de manera más intensa, es evidente que lee a los mejores escritores latinoamericanos y es imposible no estar influenciado por el realismo mágico al principio, ¿verdad? Pero uno va leyendo, va evolucionando, va cambiando también su modo de ver, porque uno se vuelve no solo más grande. En materia de edad, sino también que la visión de uno va cambiando de acuerdo a las experiencias que va viviendo. Y hoy en día me parece que yo ya no escribo igual que escribía hace 15 años o 20 años, ¿no? Que fue cuando escribí Rezos de Marihuana, por ejemplo. Hoy mi escritura es completamente distinta.
Y contame de la estructura de estos cuentos, que siempre hay alguna revelación dando vueltas por ahí. Son cortos, los escribís de una sentada, como decía Pau, que había que leer los cuentos de una sentada, o los vas haciendo lentamente, por más que duren una página o dos. Quiero saber el behind de algunos cuentos acá.
Cuando escribo, escribo de una sentada. A mí me gusta mucho Onetti, Juan Carlos Onetti, ¿no? Y yo creo, igual que él, que cuando uno tiene que tener la idea completa de la historia antes de escribirla. Eso no quiere decir que no la estés rumiando en la cabeza por muchísimo tiempo, porque la idea de generar una historia puede llevar muchos años, ¿no? Y en el momento de sentar para mí, yo ya sé exactamente todo lo que voy a escribir, de principio al final. Por supuesto, en el medio voy encontrando el vocabulario, voy encontrando las relaciones, voy encontrando el nudo, pero yo conozco el principio y conozco el final. Entonces ahí, ese es el viaje al que me invito para escribir. Y yo sé que cuando empiezo a escribir, no me va a llevar más de 3 días, como mucho, terminar el cuento, el primer borrador al menos, ¿no?
Que también cuando vos me decías esto, quiero entender que al menos el principio y el final lo tenés muy claro, ¿no? Y esto es algo que también Borges, antes de ponerse a escribir, lo tenía, y yo creo que también lo he adoptado. Y digo esto porque no es en vano que vos, como escritor argentino, y yo y tantos otros, por más que estemos viviendo en el exterior, por lo general el primer libro es un libro de poesía o de cuentos. Porque los argentinos, por lo general, y lo ves ahora actualmente, por lo general pensamos en libros de cuentos, no en hacer la gran novela americana como puede hacer un gringo, ¿no? Es muy fuerte el cuento en nuestra historia. Y vos recién me nombraste justamente a Liliana Hecker, que es básicamente una cuentista, aunque sacó novelas, y Isidoro Blaisen, ¿no? Que antes de morir sacó una novela, a poco tiempo murió, y básicamente es un exquisito cuentista. Antes de seguir con el libro, contame si tienes algún recuerdo de Isidoro Blaisten, que me interesa algo de eso.
Bueno, mira,
¿Cómo eran sus
Isidoro Blaisten,
talleres?
perdón.
¿Cómo eran sus talleres, la dinámica? Contame eso que.
Bueno, mira, él era un tipo realmente muy interesante, muy humilde. Yo tuve la suerte de hacer de manera personal los talleres con él, que no eran baratos, te cuento. El tipo cobraba su tiempo y lo cobraba bien. Pero para mí él era muy interesante. Primero porque me gustaban mucho sus cuentos. La lentitud con que contaba sus cuentos me fascinaba, porque era como que uno se cansaba en la historia y después terminaba entrando en ese universo de lentitud con el que él escribía. Y cuando un escritor hace eso, realmente a mí me convence de que es un buen escritor, porque te lleva al mundo que él quiere describir, ¿no? Y vivís en el mundo de él. Pero el taller con él era muy interesante, porque era un lector muy sagaz. Y te cuento una anécdota que a mí en realidad me irritaba mucho de él, que cuando había una palabra que a él no le parecía, se ponía a buscarla en el diccionario. Y como su literatura, era una persona que se tomaba su tiempo para todo. Y yo pensaba, mientras él estaba buscando la palabra en el diccionario, yo le estoy pagando para que lea el diccionario. Y quería decirle que al final, en una de las últimas clases, le dije: mire, ¿por qué no las marcamos la palabra y la buscamos después y seguimos leyendo el cuento? Porque bueno, el tiempo pasa y usted me está cobrando en dólares. Así, pero era un lector muy sagaz, era un tipo muy, muy ávido de leer cosas nuevas y realmente podía encontrar varios niveles en cualquier línea que él encontraba, ¿no? Y a mí me fascinaba eso de él.
Pero vos ibas solo, era un face to face, o sea,
Sí,
one on
era
one.
un face to face, una vez por semana, 1 hora. Esto fue, bueno, él murió hace casi 10 años, así que imagínate que fue hace como 15 años atrás. Y me acuerdo todavía, me cobraba $50 la hora, que en ese tiempo era mucha, mucha plata. Y bueno, yo iba siempre todos los veranos a Argentina, entonces siempre todos los veranos hacía taller con alguien. Y esa vez había elegido hacerlo con él, por mi admiración. Y bueno, pero eso me irritaba de él, ¿no? De que se tomaba su tiempo para buscar el diccionario y estar seguro de lo que uno quería decir.
Claro, o sea, era como una especie de clínica, ¿no? Que el tipo hacía con vos, porque vos vivías acá, entonces ibas allá. ¿Y vos llevabas su material o él te hacía consignas? ¿Cómo era esa
No,
mecánica?
no, en este en particular hacíamos revisión de material y hacíamos taller sobre el material ya escrito. Entonces él lo que hacía era leer, o sea, él te hacía leer y él escuchaba, te pedía que le llevaras una copia también para él, para leer con vos. Y bueno, a partir de él hacía las marcas y te decía, pare, pare, pues te trataba de usted todo el tiempo. Y hacía las marcas, te hacía una corrección y después decía, prosiga. Era muy formal el hombre realmente,
Ajá.
¿no?
Y qué loco, porque su literatura es súper humorística, ¿no? Es todo lo contrario.
Sí. Pero él era muy formal, era muy. Realmente sentías como que el tipo era de otra época, ¿no? Sí, era un hombre
Ajá.
mayor, pero en realidad era como que tenía cierta dignidad en su manera de moverse y de hablar. Que simplemente cuando él hablaba, te llamaba mucho la atención la prestancia de hombre de bien.
¿Y recordás algo en especial que te marcó, algún inicio, algo, no sé, que lo tenés ahí en la mente, decís, ok, esto me sirve para toda la vida?
Bueno, una de las cosas que él me decía siempre que el primer párrafo es siempre uno, o el primer borrador, mejor dicho, uno tiene que pensar que es solamente para uno, no, que no hay que pensar en nada más, de que liberarse de la historia. Que una vez que uno se libera de la historia, puede empezar a pensar en qué quiere decir en la historia. Que la historia te dice, te pide que la liberes, que uno la tenía prisionero dentro, y que en el momento de liberar la historia, ahí uno recién podría empezar en la historia para ver en qué dirección le quería dar, ¿no? Yo siempre
Claro.
recuerdo eso, ¿no? De que la historia es como que está dentro y que necesita salir, y que ese salir tiene que ser de manera salvaje.
Ok. Está bien, es como un vómito, diríamos, y luego viene todo la confección, arreglar, para dónde va, para dónde más es conveniente. Está bueno eso.
Sí,
Y digo.
especialmente, creo que el tipo lo que quería decir era que, porque esto lo hablamos un poquito, ¿no? Sobre la pureza de la escritura, que ese es el momento puro del escritor, cuando no hay filtros, cuando no está pensando en la gramática, no está pensando en el público que lo va a leer, o en qué idea uno quiere expresar. Uno tiene que salir, como vos decís, largar el vómito porque es una reacción. Después de la reacción, después de dejarla en el papel en ese primer borrador, ahí viene la parte técnica del libro, o del texto, que primero tiene que ser el texto, tiene que ser emocional, y después tiene que pasar a ser técnico.
Está bueno eso. Y pensaba, digo, en Blindstein, que era, ¿no? Un one-on-one. Face to face, porque Liliana Hegel es todo lo contrario. Ella dice que no quiere dar talleres de a uno porque piensa que el otro, viste, le va a absorber todo y tiene que hablar ella a la hora, ¿no? Liliana Hegel. Por eso, por lo general, ese taller es en grupo. ¿Tu experiencia fue así o nada que ver? ¿Estabas vos solo?
No, 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 con Liliana Hecker, tenés razón, ella no da clases particulares. Fue un grupo. De hecho, mirá, hay un escritor argentino conocido que incluso tenía un programa de YouTube y que estaba en la televisión pública, que se llamaba Pablo, pero no me puedo acordar
Ah, sí.
el.
Sí, el de la ferocidad.
Sí, es ese libro.
El
Eh, que
pelado, el
son, que,
pelado. Sí.
sí, que, bueno, lamentablemente tenía problemas de género, con denuncias de género también. Bueno, él estaba en ese mismo taller. En ese momento él todavía no había publicado nada. ¿Cómo? ¿Pablo Castro era?
La ferocidad de las cosas, algo de eso.
Bueno, mira, en realidad, bueno, yo después leí su novela y realmente la novela es buena. Y era la que él estaba trabajando en el taller, ¿no? Bueno, pero era un grupo y ella me dijo en la primera sesión de que el grupo era muy ácido, ¿no? Y me dijo, bueno, vas a tener problemas con las críticas. Y dije, en realidad yo nunca tuve problemas con la crítica, Pero cuando llegué tuve problemas con las críticas, porque en realidad el nivel de crítica no estaba acostumbrado yo a ese tipo de honestidad, ¿no? Que
Brutal.
más que brutal, yo hasta llegaba a ser destructiva en algunos momentos.
Muy
Yo
porteño eso, ¿eh? Digo,
Y bueno, ella se justificaba diciendo que así era la manera de crecer y está bien, puede ser, ella tiene su ideología, tiene su nombre que la defiende, tiene su prestigio como escritora y yo la respeto, simplemente para mí no funcionó de la manera que yo esperaba, porque pensé que él iba a ser algo mucho más técnico que destructivo, ¿no? Porque era como que muchas cosas eran directamente que no. Y ella tenía su estilo y no aceptaba otros estilos en su grupo de escritores, ¿no?
Así.
Sí, me pareció bastante. Fue una experiencia que no disfruté mucho. Disfruté mucho conocerla y tener algunas conversaciones con ella, pero no. Y por supuesto, de su literatura, ¿no? Porque no podemos negar que es una escritora de primer nivel, es eximia, realmente como escribe. Pero tuve problemas con su taller literario, ¿no? Y no, al final no, decidí no seguirlo. Después de dos
Estamos
meses.
hablando de 2 meses, ok. Y sí que no daba tanto técnica, pero bueno. Yo, viste, de la técnica a veces sí, a veces no. Creo que uno, al dar ejemplos de cuentos o de fragmentos de novelas, ahí está implícita la técnica y uno puede hablar un poco. Pero no soy tan tecnoso como los escritores de los talleres norteamericanos, que ya se van de mambo con la técnica, viste. Y ya parece una hamburguesa de McDonald's. Los talleres acá en Estados Unidos, ¿no? Los másteres de escritura creativa.
Ajá. Sí, bueno,
Creo
mira,
que a
yo
veces, ¿no? No son muy
sí,
by the book.
hago un contraste, ¿no? Es que cada uno tiene su estilo. Yo, por ejemplo, Laura Mazzolo, yo pasé mucho más tiempo con ella como tallerista y ella era muy técnica, pero en realidad seguía el crecimiento de tu texto. O sea, no era que te daba un ejercicio para hacer, sino que sí, te daba un ejercicio, pero al final escribía una escena y vos tenías que escribir sobre eso, la manera
Claro.
de reacción, y ella te incitaba a terminar ese texto más allá del ejercicio, que ese texto se tenía que convertir en algo. Entonces era parte del taller y el taller en realidad construía, te ayudaba a construir ese texto. Bueno, esas fueron experiencias distintas.
Sí, pues es loco lo de Liliana Hecker, que por ahí es más, no tan, viste, by the book, como te decía, y es, bueno, tiene una escuela de autores que han ido, y esto es como el médico, viste, o el psicólogo, qué sé yo, hay gente que te puede resultar y otros que no. A vos te resultaba más la última que recién me decís, y por ahí no tanto Hecker o Blindsen, bueno, hasta ahí,
No, no, Blind
pero
se
has
me
tomado
sirvió.
cosas.
Blind se me sirvió mucho. Solamente digo
Ajá.
que tal vez yo no estaba acostumbrado a ese tipo de taller literario. No te olvides, yo estaba yendo cada 2 meses de una cultura donde hacía taller en la revista Contratiempo en Chicago, donde ahí ayudábamos a formar nuevos escritores y los que teníamos cierta experiencia nos ayudábamos para seguir creciendo. Y en este, bueno, en realidad la crítica era mucho más ácida y salvaje casi, ¿no? Pero bueno, evidentemente sirvió, como Pablo Ramos era el autor.
Sí,
Pablo Ramos.
la
Y él, por ejemplo,
Pablo
tiene
Ramos
tres
y La ley de
novelas.
la ferocidad, la novela, La ley de la ferocidad, Pablo Ramos. ¿Sí?
Y bueno, no recuerdo los otros. Escritores, viste, si han llegado más, pero bueno, evidentemente el nivel de escritores era muy bueno también ahí, ¿no? Y bueno, a mí me golpeó un poco ese tipo de taller, pero bueno, yo venía de Estados Unidos, donde era un poco más light todo, donde uno se apoyaba en otros, Y allá yo no sentía apoyo en realidad, ¿no? Sentía que estaba por mí mismo.
Sí, es, vos me decís, y recuerdo que una vez una escritora que iba a mi taller literario me dijo, no, porque vos a veces sos muy duro con tu feedback. Y yo le dije, disculpame, vos nunca fuiste a un taller literario en Buenos Aires, porque salí llorando, te destrozan. Es decir, en ese sentido, uno, y yo creo, uno no aprende a los golpes, ¿no? Uno aprende realmente iluminando, adquiriendo sabiduría y dándole y compartiéndola con el estudiante y con el escritor, ¿no? No creo que uno crezca a golpes. Pero sí es indudable que por ahí en Buenos Aires existe otro estilo que aquí en los Estados Unidos no. Y yo comparto en ese sentido la comunicación que tiene el coordinador del taller aquí en los Estados Unidos, y no tanto por ahí en otros lugares donde es mucho más duro, ¿viste?
No, y no te olvides que la función del coordinador de un taller literario es de docente. Es la
Claro.
función de formar o ayudar a crecer a un escritor, ¿no? Yo no digo de que yo he hecho taller con otros y no es una materia de crítica. Yo siempre digo que la crítica es buena cuando es positiva. Lo que pasa es que llegó un momento que, por ejemplo, al último decía, no puede ser que sea tan mal escritor. Y le llevé el cuento que ya había sido premiado, El orden natural de las cosas, que ya me habían pagado 1.800 euros por ese cuento, y lo destruyó, ¿no? Y le digo, yo no le dije esto, pero me lo decía a mí, fue finalista, entre los 10 finalistas dentro de 7.000 cuentos, con estos tipos. ¿Cómo puede ser que sea ella me lo destruya así? Entonces, bueno, ¿viste? Ya a ese nivel llegué, ok, bueno, entonces no hay nada para mí acá, ¿no? Y bueno, dejé de ir.
Sí, yo te digo que con esto de los golpes, yo que empecé en redacciones en Buenos Aires, yo me acuerdo que más de una vez había un jefe de sección que yo era muy chico, me rompió las notas en la cara, diciendo, esto es un desastre. Y yo decía, pero así no voy a aprender, al contrario, uno lo golpean y qué sé yo, uno se levanta, pero ese no es el modo, ¿viste?
No.
Y después tenían otros jefes que era mucho más nice, y dicen, bueno, mira, esto está mal, pero está mal por esto, 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 anda por este lado. Y creo que ese camino iluminador es el que yo he tomado y es el que me sirve y creo que a la larga le sirve a todos, ¿no? No ser un pain in the ass, un hijo de puta, eso.
No, porque ahí estás destruyendo la confianza de otro, porque ese tipo que te marcaba tus errores, ese te está ayudando a crecer.
Claro.
Como periodista, como narrador, como escritor, el tipo que te destruye algo en la cara no te está diciendo por qué. Entonces ya te está tirando, te está poniendo en un círculo de fallas, ¿entendés? Un círculo de destrucción. Porque no te está diciendo por qué. Entonces no hay forma de que puedas aprender si no te dicen dónde tenés que mejorar.
Sí, totalmente. Volviendo a tu libro de cuentos, El orden natural de las cosas, pienso en Mosqueteros y en otros relatos donde la frontera, ¿no? Está muy a flor de piel, ¿no? Este pasar de un lado a otro desde algo físico, pero también obviamente con el gran símbolo que es el borde. ¿Vos has estado en contacto con muchos personajes que relatás en tus historias?
Sí, es el cuento Mosqueteros en realidad es, yo diría que tiene mucho de real. Porque esto me lo contó un amigo, una noche que estábamos borrachos los dos, y me contó cómo pasó. Por supuesto, hay un elemento de ficción. Ahí no hubo un asesinato, ahí no hubo toda la violencia visual que dice la historia Mosqueteros. Eso todo vino a partir de la imaginación, pero yo creo que el escritor siempre tiene una parte real de lo que escribe, como también es algo biográfico, ¿no? Lo que escribe. Yo nunca crucé la frontera, eso no lo voy no lo voy a inventar, pero el hecho de que conocer gente que lo ha hecho te ayuda a conocer ese ambiente y te ayuda a conocer los sentimientos que generan ese vacío que uno siente al dejar cosas atrás y enfrentarse a un mundo nuevo.
Te decía esto de que si lo conociste al protagonista o a los protagonistas de tus historias, porque obviamente hemos trabajado juntos, Fernando, más o menos mutuamente sabemos nuestro background, y aquí hay mucha gente, diríamos, de la clase trabajadora en estas historias. Obviamente también hay gente de clase media, pero digo, hay mucho de esas historias de vida que uno puede llegar a encontrar cuando ha hecho trabajos muy elementales y muy crudos y muy duros, o a través del diario, ¿no? O a través de la vida. Entonces, quisiera saber si estos personajes, justamente, además del primero que me estás nombrando, los has conocido o cómo llegaron a vos, entonces, estos tipos marginales.
Bueno, yo, mis primeros trabajos en Estados Unidos, bueno, yo en Argentina siempre trabajé en fábrica, soy ingeniero químico, entonces siempre he trabajado en fábricas en el área de producción. Y bueno, estaba trabajando en una fábrica en los suburbios de Chicago, un suburbio que se llama Franklin Park y después en otro más. Y era supervisor y superintendente en esta fábrica y todos, absolutamente todos los operadores eran ilegales, ¿no? Indocumentados. Entonces, claro, primero ellos veían un blanco y tenían resquemor de hablar conmigo, pero bueno, cuando sabían que era argentino, que hablaba español y que, bueno, no era una persona inalcanzable, sino que me podía poner a su altura también. Y escucharlos y entenderlos. Entonces ahí se abrieron más. Y muchas de sus historias están en este libro, El orden natural de las cosas, porque a mí me gusta alimentarme de esta realidad, me gusta alimentarme del ser humano y de sus avatares, de sus circunstancias. Y estar acá, estar en un país donde siempre se sienten a la defensiva porque se sienten hostigados todo el tiempo. Entonces, la única manera de defenderse para ellos es atarse más a sus recuerdos y también a sus miserias. Y en sus miserias convertirse en héroes. Entonces, eso a mí me fascina. El ser humano llega a un momento donde se reinventa en este nuevo ambiente. Y se crea una nueva personalidad. Y eso es a mí, me llama tanto la atención, de que llegan acá, dejan sus familias en sus países de origen y forman una nueva familia, pero no dejan de mandarle dinero a la otra y extrañan a sus hijos y los llaman todas las semanas, a la esposa que está allá esperando y cuando está aquí tiene también una nueva familia, que tiene mucho que ver con la soledad y no tanto con el amor, porque las relaciones aquí muchas veces son simplemente por un tema económico, ¿no? De que estar con alguien te ayuda a dividir los gastos, ¿no? Te ayuda a dividir los gastos que tienes que pagar. Normalmente trabajan, siempre esas personas siempre trabajan juntos en el mismo lugar, ganan el mismo dinero y los dos tienen las mismas obligaciones con sus familias, tanto aquí como allá. Entonces, bueno, yo trato de, en este libro, sobre todo, trato de reflejar mucho eso. Trato de reflejar las miserias, pero la miseria también te hace fuerte. A veces, como siempre digo, la inmigración es algo muy personal. Para algunos es una experiencia positiva y para otros no. Tiene que ver mucho uno cómo lo toma. Y esa experiencia es lo que a mí me interesa mostrar. Porque esa es nuestra historia acá, ¿no? Mi primer trabajo era limpiar culos de un viejo, ¿no? Y me pagaban $100 por día. Y yo pensaba que $100 por día era un montón de dinero. ¡Wow! Voy a hacer tanta plata. Al tercer día ya no podía hacerlo más. pero no era porque le tenía que limpiar el culo a un viejo. Era porque realmente el tipo de degradación humana que sentía no iba conmigo, no lo podía hacer. Solamente trabajé 2 meses e iba 3 veces por semana, viernes, sábado y domingo. Y al principio pensé que iba a trabajar todos los días, pero dije que no, porque no podía estar las 24 horas pendiente de otra persona para cuidarla, ¿no? Para vestirla, para hacerle de comer. Y yo dejar de ser yo para ser la persona que le ayuda a otra persona. O sea, tenía que perder mi propia personalidad para poder cumplir mi trabajo y no podía. No podía porque demandaba demasiado de mí. Y bueno, por suerte después ya conseguí trabajo de lo mío. Bueno, al principio uno no, yo no tenía permiso para trabajar y eso también te hace buscar lo que encuentres. Y me ofrecieron, un amigo búlgaro me invitó a este trabajo y acepté porque no tenía nada. Entonces lo acepté, pero a los 2 meses ya después me di cuenta de que podía hacer otra cosa más y ahí empecé a tener otro tipo de trabajo. Bueno, y hay un cuento que habla sobre esa experiencia de trabajar con una persona mayor, ¿no? Y es el segundo cuento, me parece que es el segundo, es Dinero Fácil. El cuarto, en la página 30, en este es el página 31. Dinero Fácil se llama. Y es un cuento sobre eso, sobre cómo hay una interacción entre un hombre mayor y un inmigrante. A mí me parece fascinante, ¿no? Porque me puse a mí como personaje ahí, pero eso le pasa a todos los que venimos acá, ¿no? Nos tenemos que re reconstruir, nos tenemos que redescubrir en un nuevo ambiente. Y para mí la literatura es eso, descubrir al ser humano cada vez, en cualquier lugar, en cualquier día, en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
Contame algo que lo has escrito y estaría bueno que la gente que está escuchando se entere. ¿Qué es la literatura del desarraigo?
Bueno, es un término que nosotros en Chicago empezamos a manejar en el 2006 y nace con una antología que yo no participo en esa. O sea, en esa época yo era director editorial de la revista Contratiempo, una revista que nació en el año 2003 aquí en Chicago, ¿no? Del 2006, cuando soy el director editorial, creamos una editorial que se llamaba Voces Sueltas. Sacamos un libro de cuentos en el que sí participo y después una antología poética de cuatro escritores de Chicago, de cuatro poetas de Chicago, y ahí empezamos a manejar el término desarraigo, porque nos reuníamos en la calle 18, que es la calle de Pilsen, que es el barrio mexicano de acá, y era la idea era de la calle 18 esquina al desarraigo, ¿no? Y bueno, ahí nace. Y bueno, después llega la evolución del término, llega a ese tipo de literatura que se escribe en Estados Unidos, pero para y sobre Estados Unidos, ¿no? Yo siempre digo que si yo me pongo a escribir una novela sobre Argentina, yo no estoy haciendo literatura de Estados Unidos. Me parece erróneo mezclar esos puntos. Si yo escribo sobre Estados Unidos, estoy escribiendo literatura en español de Estados Unidos. Si yo escribo una novela sobre Argentina, estoy escribiendo literatura argentina, sí, en Estados Unidos, pero que no tiene nada que ver con eso. Si dijera que todo lo que se escribe en español es literatura de Estados Unidos, tendríamos que mencionar que el ensayo de José Martí, Nuestra América, fue escrito en Estados Unidos, sería parte de esta literatura en español en Estados Unidos, y es completamente equivocado. Lo mismo los de abajo. Juan José Arreola escribe en El Paso Los de Abajo, que es su novela más emblemática, y la publica en español en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el tema que el tipo trata? La Revolución Mexicana. Entonces, ¿es eso literatura de Estados Unidos? No. Eso es literatura mexicana escrita en Estados Unidos. Y el término desarraigo es porque yo sé que no es correcto tampoco usar el término desarraigo, porque desarraigo uno piensa, entonces, ¿qué estás escribiendo? La vida del inmigrante, que siempre pobrecito, que extraña. No, no es eso simplemente. Pero el desarraigo te dice de que estás construyendo la manera de arraigarte a este país. Y lo que significa es que ya vivimos aquí, que somos observadores de esta sociedad, participantes de esta sociedad y que ya podemos describirla con nuestro punto de vista. Eso es lo que se trata de la literatura del desarraigo.
¿Cómo es escribir en español desde Chicago?
Lo que yo siempre veo que Chicago, la literatura en español en Chicago, es diferente a la literatura de otras ciudades de Estados Unidos. He visto, por ejemplo, en distintas ciudades, cada ciudad tiene su personalidad, ¿no? Literaria y cultural. Chicago es mucho más cosmopolita, porque si bien hay una mayoría de inmigrantes mexicanos, la gran mayoría que llegan a Chicago. Los artistas y escritores, la gran mayoría ya son gente formada y que empiezan a escribir aquí porque el choque cultural que reciben les obliga a escribir, les obliga a sacar ese vómito de que hablábamos antes, ¿no? Es la reacción a todo eso. Y los temas favoritos en una ciudad como esta, porque el medio oeste es completamente distinto al resto del país. Esta es una ciudad netamente industrial. Aquí el que no consigue trabajo es porque no quiere, porque hay fábricas desesperadas continuamente de buscar trabajadores. Y tiene un movimiento fabril muy, muy grande. Y además, bueno, el medio oeste es el que alimenta a todo el país. De acá salen todos los cultivos que alimentan al país y que incluso generan hasta los biodiesel, los combustibles biodiesel, todo sale de acá. Entonces, comercialmente y fabrilmente es un lugar muy vital. Entonces, el tipo de inmigrante que llega acá es también distinto, ¿no? Es alguien que viene a trabajar. Y esa es la prioridad principal por la cual se viene a Chicago. No se viene por el clima, porque el clima es una reverenda cagada. Y ahí el clima tenés otro de los temas que te condiciona, ¿no? Los inviernos crudos que tenemos acá, a veces 30 grados bajo cero, donde no podés salir porque si salís te quedás congelado, donde los autos no te van a arrancar y donde se cierra todo por 2, 3 días porque no hay nada para hacer por el frío. Bueno, eso te condiciona. Y ese tipo de literatura acá es más ligado a eso, ¿no? Al trabajador, al frío, a la soledad, a la oscuridad, porque acá amanece a las 8 de la mañana y anochece a las 4 y media. Todo eso te condiciona, ¿no? Y creo que la literatura tiene mucho que ver con el ambiente que nos rodea. Y el tema de que Chicago es una ciudad inmigrante por naturaleza, desde los comienzos de la ciudad. Hay más polacos, por ejemplo, en Chicago que en Varsovia, ¿no? Y a mí me parece increíble, ¿no? Y ahora hay otro tipo de inmigración. Hay muchos árabes que están viniendo. Hay muchos indios que están, rusos que están llegando. Es una ciudad netamente inmigrante. Es más, los grandes escritores de Chicago son todos inmigrantes, ¿no? Como Sandra Cisneros, como Ana Castillo. Son de aquí, son de Chicago. Ah, y Stuart Dybek, por ejemplo, que era hijo de inmigrantes polacos, que ese es el escritor más conocido de Chicago, también cuentista. Y eso ha marcado mucho a la ciudad y al estilo literario de la ciudad.
¿Y no crees que los escritores que han decidido elegir el español como lengua creativa están como un poco aislados de New York, Miami, Los Ángeles?
Bueno, evidentemente que hay ciudades que generan mucho más porque tienen un movimiento cultural mucho más amplio, ¿no? por ejemplo, la feria que tiene Miami una vez al año y toda la cantidad de eventos que se generan en Miami, nadie puede competir con eso, ni con la calidad ni con la cantidad. Primero, porque Miami es la puerta de Latinoamérica, entonces es el primer paso de cualquier escritor que quiere entrar al mercado norteamericano en inglés o en español, llega a Miami y después llega a Nueva York, porque son las grandes vidrieras, ¿no? Sí, puede ser que esté un poco más aislado, ¿no? Pero también si lo pensás de esta manera, Hernán, California, el sur de California, tiene 12 millones de hispanoparlantes. 12 millones de hispanoparlantes. ¿Vos conocés algún escritor hispano que viva allá?
No.
Bueno, ahí tenés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no llegamos a eso. Tal vez porque estamos simplemente guardados en nuestra pequeña quinta y regamos solamente nuestra quinta y no sabemos qué es lo que hay más allá. El hecho de que, por ejemplo, hoy estemos hablando, nosotros acá en Chicago tenemos más de 100 escritores y si quisiéramos quedarnos solamente acá, la vida seguiría funcionando de manera perfecta. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo haya conocido al grupo de ustedes, que vos conozcas un poco más de los otros grupos de las otras ciudades, se da por esa curiosidad, por esa necesidad de encontrar nuevos mercados, de esa necesidad de ver lo que está haciendo otro y también de mostrar lo que estamos haciendo en este lugar. Chicago no tiene el glamour que tiene Miami y que tiene Nueva York, pero evidentemente también tiene su propio movimiento y también tiene su propia fuerza, ¿no? Pero sí es cierto. Igualmente hay otros polos que desconocemos, ¿no? Houston, por ejemplo, ¿no? Houston es una ciudad con muchos hispanos y con mucho movimiento cultural, pero no sabemos mucho de ellos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Albuquerque, en Nuevo México, hay un Instituto Cervantes y no sabemos nada de la actividad que se hace ahí. Y yo he descubierto el año pasado, de hecho, de que hay tres editoriales dando vueltas ahí en Nuevo México, entre Santa Fe, en Las Cruces, en Albuquerque. Y recién ahora estoy aprendiendo quiénes son los escritores hispanos que están ahí, en esos lugares. Y bueno, como mencionábamos antes, Los Ángeles. Los Ángeles todavía es un misterio lo que se está haciendo en español, porque no hay una línea para tirar, ¿no? Para decir, bueno, hago contacto con esta gente. Fíjate vos que, por ejemplo, ahora, cuando hicimos la Feria del Libro de Chicago el año pasado, vino un editor de Ottawa, o de Ottawa, Canadá. Y el tipo me decía, no, no, hay editoriales en Toronto, hay editoriales en Montreal. Y casualmente me puse en contacto con uno de esos editores de una revista en español, es el muchacho, Juan Gazaba, creo que es. Y me contaba de que hay casi 35 escritores solamente en Montreal y que hay un par de editoriales y que tienen su propio taller literario y que tienen sus programas literarios ahí. Y bueno, no los conocemos y no llegamos a todo eso todavía. Entonces uno se da cuenta que hay espacio para crecer, que hay espacio para hacer interconexiones, ¿no? Yo creo que hay eventos como ferias del libro, ¿viste? Es una buena fuente de información y es una buena fuente de contactos para ver qué se está haciendo en otros lugares. Y creo que ahora se está conociendo más Chicago porque los escritores de acá salimos a otros lugares y también invitamos a otros a que vengan, ¿no?
Además de escritor, sos editor y tenés una editorial.
Sí, bueno, entre mis tantos trabajos acá en Estados Unidos, trabajé 7 años para una editorial que se llama Pearson Education. Y ahí me dedicaba a hacer libros de texto bilingües, ¿no? Y a mí siempre me tocaba kindergarten, no sé por qué. Pero bueno, siempre me tocaba escribir libros sobre kindergarten. Entonces, el trabajo de editor era muy gratificante, pero era muy inestable también. Un año teníamos muchísimo trabajo y el otro año rogábamos que nos dieran algo para trabajar. Entonces, Bueno, ahí decidí cambiar de trabajo y me puse mi propia editorial, que se llama Ars Communis Editorial, en latín significa arte comunitario, que la idea es de publicar este tipo de literatura que hablábamos antes, de la literatura del desarraigo, que sea simplemente para escritores en Estados Unidos y Canadá también, y que se escriba simplemente sobre Estados Unidos, ¿no? Que darle oportunidad a esa gente que no tiene oportunidad de publicar en otros lugares y que muestra muy buena calidad y muy buena expresión literaria y que además describen muy bien lo que sucede aquí en Chicago. Te doy el ejemplo. Este año publicamos El exilio voluntario de el boliviano que vive en Denver, Claudio Ferrufino Coqueynot, premio Casa de las Américas en el año 2009. ¿Sabes cuánto? Te estoy hablando de un premio Casa de las Américas. ¿Sabes dónde está publicado? Nada más. En Cuba y en Bolivia. No se lo conocen. En otro lugar que no sea ni en Cuba ni en Bolivia. Y es un libro sobre Estados Unidos, que habla la experiencia migrante y cómo él se va adaptando de a poco, el protagonista se va adaptando de a poco a esta cultura. Y bueno, a mí me parece que ese tipo de literatura es la que necesitamos para entendernos a los que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Y me pareció una buena idea publicarlo. Por suerte, él sabía de Ars Communis y no tuvo ningún inconveniente en darnos su texto y en participar en la editorial.
¿Cuántos textos te llegan, no sé, al mes y vos ves una tendencia, sobre un
Mira,
género en particular, historia?
llegan muchos más de los que puedo leer. Yo siempre digo, no puedo publicar más de 3, 4 libros al año porque tengo 3 trabajos aparte. Y bueno, llegan muchos, pero soy muy selectivo. Trato de no dedicarle tanto tiempo al texto que no me convence en las primeras hojas. Entonces, si no me convence en las primeras 20 páginas, creo que no lo voy a seguir. Y si no sigue las pautas de la editorial, de que el escritor viva en Estados Unidos, que el escritor escriba sobre Estados Unidos y que tenga una trayectoria de vivir. Pues no voy a aceptar a alguien que viene para cubrir un semestre en una universidad, ¿no? Yo quiero que la persona viva acá y conozca de lo que está escribiendo. No que sea un audaz, un piloto de volador que llegó a Estados Unidos, escribió algo y quiere que se lo publiquen. Entonces, por eso,
Es mucho eso también, ¿no?
sí, bueno, es lógico, Estados Unidos, viste, en materia educativa ofrece mucho a los latinoamericanos. Y está bien que la aprovechen, ¿no? El tema es que, bueno, desde el punto de vista editorial, a mí no me sirve eso. Pero eso es una decisión personal, ¿no? No quiere decir que los tipos sean malos, no quiere decir que los tipos no tengan futuro, simplemente no cumple con las pautas de mi editorial. Y hay otras editoriales que lo pueden hacer, tranquilamente.
¿Y cómo te manejas con la distribución, que es todo un tema en un país tan grande como Estados Unidos?
Bueno, ahora tengo 15 libros publicados en Ars Commune. Están en varias librerías acá en Chicago y ha estado en otras ciudades también, como alguna vez estuvieron en Book and Books ahí en Miami. Están en Washington, D.C. en este momento. Están en Milwaukee también. Pero la distribución física es de hormiga, ¿no? De ir a hablar con la gente. Y dejarle los libros en consignación. Y después, bueno, está el tema de Amazon, que Amazon llega a nivel mundial. Yo trato de usar todas las plataformas de social media para promocionar los trabajos, ¿no? Y también, bueno, le pido a los escritores que también promocionen su trabajo, diciendo dónde lo publicaron, haciendo presentaciones. En este momento casi todas son online, ¿no? Pero a pesar de todo eso, mira, yo creo que este año ha sido muy bueno, porque a pesar de la pandemia, hubo un repunte en las ventas y además hemos publicado ya a este momento 4 libros y se viene uno más. O sea que este año van a salir 5 libros por la editorial. Y creo que eso es un aspecto muy, muy positivo, ¿no? El hecho de publicar dos libros más de lo que nos dice el presupuesto quiere decir que las cosas están yendo un poco mejor.
¿Y publicás solo narrativa, no poesía?
No, no publico poesía. Y te explico por qué, por esto lo tengo que contestar muchas veces. Hay más editoriales que publican poesía que narrativa. Si uno quiere publicar poesía, es mucho más fácil que publicar narrativa. Entonces, no considero que sea justo, si tengo que publicar tan poquitos libros por año, tener que publicar poesía cuando hay muchos más espacios para publicar que narrativa. Fíjate, por ejemplo, en Chicago tenemos siete editoriales. Cinco de ellas se dedican exclusivamente a poesía. Y solamente somos dos que nos dedicamos a narrativa. Entonces, bueno, hay más espacios para publicar que narrativa en sí, ¿no?
Y también de tener la editorial, te has dedicado, ¿no?, a editar libros, es decir, sos editor de varios volúmenes. Y este año publicaste un libro como editor junto con, bueno, con una persona que conocemos muy bien.
Con un gran editor, y un buen amigo.
Sí, y que realmente la pasamos muy bien. Y quiero que me cuentes, que aparte gané un premio, sobre Don't Cry for Me, América, ¿no? Esta antología de autores argentinos en los Estados Unidos.
Mira, todo se remonta a una frase de Roberto Fresán que decía que él hablaba de una novela que estaba escribiendo y él decía que en su novela el personaje tiene que ser argentino, porque la única manera de escribir al personaje que él quería describir era a través de los ojos de un argentino. Entonces, eso a mí me fascinó porque es cierto, los argentinos tenemos una personalidad muy, muy particular, ¿no? Entonces me pareció que si bien no, yo no hago diferencias de nacionalidades viviendo acá, porque ya dejé, para mí el tema nacionalidad pasó a otro nivel, ¿no? Sigo siendo argentino, nunca voy a dejar de ser argentino. Pero aquí he crecido en ese sentido de que ya pertenezco a una patria mucho más grande. La patria está en mi idioma ahora, ¿no? Como decía Carlos Fuentes, ¿no? De que la patria está en el idioma, hoy ya. No me interesa tanto el término argentino. Sí, como empanadas, que bebo vino. Sí, hay cosas que no voy a dejar de hacer. Veo.
No, igual es una fatalidad ser argentino.
Sí, eso es algo. Uno lo puede tomar como una bendición o una maldición, pero bueno, es algo que no pasa desapercibido. Y bueno, volviendo a la antología, a mí lo que me interesaba era más que nada describir esa relación que tenemos con nuestro país, ¿no? Yo creo que casi todos los argentinos te van a decir, tengo una relación de amor-odio con Argentina. Entonces, bueno, la idea de esto lo hablamos nosotros cuando hablábamos por primera vez sobre este proyecto, y la idea era de que mostrar qué es lo que hay en esa relación con ese lugar que dejamos, ¿no? Porque en realidad no lo dejamos nunca. El argentino nunca se va totalmente de su país, ¿no? Lo
Así
lleva
es.
adentro. Lo lleva adentro incorporado.
No, y vos decías esta relación amor-odio con Argentina, pero también con Estados Unidos, porque si hay país más antiamericano dentro de Latinoamérica, somos nosotros.
Sí. Bueno, es parte de nuestras contradicciones, ¿no? Es como ser de izquierda y querer venir a Estados Unidos a luchar contra el imperio. O sea, me parece completamente ridículo, pero yo creo que el argentino, primero, nunca se va, como lo dije antes, de Argentina, la tiene siempre incorporada en la piel, pero bueno, esa relación, ¿qué es lo que queda de nuestra identidad? ¿O cómo la llevamos? ¿Cómo tratamos de incorporar la nueva familia dentro de esa identidad argentina? y llevarla a ese territorio donde imaginario del que nos fuimos, porque dejó de ser real el lugar que nos fuimos. Hoy nos fuimos hace 20, 30, 10 años y nos quedamos en esa Argentina de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Y nosotros pensamos que es todo igual a lo que dejamos y en realidad no lo es. Y cuando llegamos allá, estamos bien por 2 semanas y a las 2 semanas ya no queremos estar más, pero tampoco queremos volver acá. Porque esto tampoco es perfecto, porque esto también es hostil, porque esto es para sobrevivir. No, yo en uno de mis cuentos siempre describo que el personaje dice que mi carne es de Estados Unidos, pero mis huesos son de mi lugar de origen. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa con el argentino. Y la idea era esa, ¿no? Mostrar esa relación que tenemos con el país de origen, por qué nos fuimos, por qué estamos, por qué volvemos. Y si algún día vamos a volver o no. O sea, imaginariamente creo que todos volvemos, pero físicamente no. Entonces yo creo que había material para investigar ahí. Y por eso es que invitamos a todos estos escritores que nos han dado una visión maravillosa de lo que es la relación con el país de origen. Y bueno, el
Sí.
título fue una sugerencia de tu lado, lo mismo que la tapa vino de Gastón Birkel. Y me pareció perfecto porque, ¿por qué no jugar con nuestro estereotipo? Nosotros somos hijos de un estereotipo, ¿no? Somos blancos, europeos, y lo único que se conoce de Argentina en Estados Unidos, porque ni siquiera se conoce a Maradona o a Messi, lo único que se conoce es Evita. Oh, don't cry for me, Argentina. Entonces, bueno, la inversión del título creo que es una vuelta de tuerca para devolverles el favor. Estamos acá y ahora nos tienen que aguantar a nosotros, ¿no?
Sí, cómo un pueblo se ve a sí mismo y que muchas veces es una imagen totalmente distorsionada, ¿no? Esa es una de las cuestiones que toca la antología. Fue muy divertido trabajar con vos y seleccionar los autores, descartar a muchos también, pero la confección del índice fue armando un rostro y que sí, habla de la Argentina y por supuesto de cómo uno está aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo vos como escritor, diríamos, argentino, barra latino, barra norteamericano en los Estados Unidos, cómo crees que te mira el establishment literario de la Argentina?
No, bueno, yo siempre no me saco la idea de que el establishment literario en Argentina es muy elitista. Yo creo que todavía, hasta que no salgan obras literarias en Estados Unidos que se puedan ver en las editoriales grandes, porque hay muy pocas todavía, no vamos a ser vistos como una camada que está dejando algo, ¿no? Al menos no ahora. No sabemos lo que va a
Mirá a
pasar.
María Negroni, que estuvo mucho tiempo aquí, o si no también esta catedrática de New York. Lugar común olvido. Ay, ¿cómo se llama? Acá volvió de Argentina. Que estuvo en una antología tuya. Silvia Molloy.
Sí, pero vos fíjate que hay muchos que siguen escribiendo sobre Argentina. Por ejemplo, Piglia nunca dejó de escribir sobre Argentina y estuvo muchos años acá. Tomás Eloy Martínez estaba en Princeton, enseñando en Princeton, y nunca dejó de escribir sobre Argentina. Pero él era parte del establishment, ¿no? Pero no solamente Estados Unidos, Hernán, fíjate, Neumann tiene
Sí, sí, sí.
más prestigio afuera de Argentina que en Argentina. Entonces yo creo que es el tema de los que están en Argentina y otro tema es los que están afuera, ¿no? Los que hacen su carrera fuera de Argentina tienen otro campo de desarrollo. Y los que están dentro de Argentina es como que tienen una formación más tradicionalmente argentina. Que como hablábamos antes, del taller literario, de la crítica, del arrabal, de lo citadino. Fíjate que no hay ni siquiera, por ejemplo, escritores que vengan del interior, tan conocidos. Fíjate lo que le llevó a Tizón, por ejemplo, ser
Sí.
reconocido y era un pedazo de escritor, ¿no? Y recién a los 80 y pico de años le dieron un premio, el Premio Nacional de Literatura, cuando tiene novelas que van a dejar marca, van a ser marcadas para siempre, ¿no? Como Una mujer de Strasser, por ejemplo.
Sí, en Argentina vos te alejás un poquito y ya vivís en La Plata, te queda a 1 hora de Buenos Aires y ya sos un escritor del interior, ¿viste?
Sí,
Ni
fíjate,
hablar
hay un.
justamente, alguien de hobby.
No, no, hay un escritor chaqueño que se llama Mariano Quiroz. Escribió cuatro novelas y las cuatro novelas fueron premiadas en el exterior. Y el tipo no publica en Argentina, porque no tiene lugar donde publicar. Lo publican en el exterior, lo publican en España y recién ahora está empezando a entrar tuvo un par de reportajes en el diario Clarín. Y ahora lo están empezando a publicar en Argentina también, hace un par de años nomás. Y sus cuatro novelas han sido premiadas. O sea que el tipo, evidentemente, algo debe tener de bueno, ¿no? Pero, ¿dónde vive? En los suburbios de Resistencia.
Sí, es todo un pecado para ciertas élites literarias, que son aburridas, por supuesto, y que sí, están en Buenos Aires, sí, eso es todo un tema ese. El idioma. Yo leyendo tus cuentos y también otros trabajos tuyos, veo que hay un trabajo en él y que no está ni el Spanglish, ni la contaminación con el inglés, y ni siquiera con los diversos estilos que tiene el español en los Estados Unidos. Contame cómo trabajás, elaborás tu idioma en tu narrativa.
Cuando hay diálogos, trato de acercarme a la nacionalidad y al modismo del personaje, ¿no? Pero cuando hablo en tercera o en tercera persona, sobre todo, hablo con un idioma neutro, porque me parece que es la mejor manera de llegar al español de aquí, de Estados Unidos, sin decir que soy argentino, sin decir que soy mexicano, sin decir de qué nacionalidad vengo, ¿no? Entonces trato de que mis expresiones sean neutras, al menos como narrador. Ya cuando hay diálogos, ahí sí, ahí trato de darle un vuelco al vocabulario para que sea más popular o más real. Yo me manejo de esa manera, yo trato de escribir en un lugar neutro como narrador, ¿no? Y bueno, mis cuentos en general no tienen muchos diálogos, porque me gusta mucho trabajar mucho en el ambiente, me gusta trabajar mucho en las descripciones, y yo creo que esa lleno mucho de detalles. Los diálogos no te permiten decir más que una expresión emocional, pero al mismo tiempo la narración te da el espacio para describir todo el alrededor, ¿no? Vos si tenés un gesto en la mano de que alguien está haciendo un puño cuando está hablando, eso no lo podés decir desde un tipo que está hablando en primera persona describiendo la situación. Tiene que ser un narrador. Ese narrador es el que te está dando las pautas de lo que sucede alrededor del personaje. Entonces, por eso trato de buscar algo, un idioma más neutro.
Dame un top 10 de libros o escritores que han sido importantes en tu vida.
Bueno, el libro que más me marcó siempre fue El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Después otro que me gusta mucho es un autor que Hermann Hesse, ¿no? El lobo estepario me pareció, ese creo que fue el que más me impactó desde la trama psicológica del libro, ¿no? Me enseñó mucho ese libro sobre descripciones, sobre el personaje, sobre motivos, o sea, cómo lidiar con situaciones. Ese libro me enseñó mucho como escritor, ¿no? Y como lector también, ¿no? Yendo un poco más hacia Argentina, bueno, después hay muchos latinoamericanos que me gusta. Aura de Carlos Fuentes me parece soberbio. Por supuesto, El amor en tiempos de cólera. La ciudad y los perros. Los primeros libros de Vargas Llosa me parecen soberbios, ¿no? El astillero de Onetti, bueno, para mí es una Biblia. Y bueno, ya yendo a Argentina, bueno, hay muchos, demasiados que me gustan, no puedo dejar de ver. Como tallerista me formé con Borges y con Cortázar, ¿no? Y no puedo dejar de amarlos. Pero yendo un poquito más, más para acá, el que más me ha influenciado fue Tomás Eloy Martínez, ¿no? Santa Evita es notable, pero La Pasión según Trelew es impresionante, ¿no? Sí, creo que él es uno de los que más me gusta. Y también, bueno, Abelardo Castillo como cuentista es fabuloso. Antonio Dalmaceto, los cuentos de él son impresionantes realmente. Se lo recomiendo a cualquiera.
Sí, sí. Y aparte, Andrés Dalmaceto llegó al país a los 12, 13 años. Es decir, es un tano que aprendió español, ¿no?
Sí,
Y que
y él
escribe
no
en
tenía
otra.
ninguna preparación literaria.
Claro.
Empezó a aprender a escribir mucho después, ¿no? Pero él todavía, cuando escribía sobre sus recuerdos de Italia aplicados a su nuevo hogar. Él vivía en Salto, en la provincia de Buenos Aires. Y él escribía en Salto con referencia a Italia. O sea, fíjate, tenemos literatura de inmigrante ahí, ¿no? Que podría fácilmente
Sí.
incorporarse como literatura del desarraigo. Bueno, hablando de eso, Y no se lo tragó la tierra de Tomás Rivera, es una novelita muy corta y es fabulosa, ¿no? Y bueno, el túnel de Sábato también, ¿no? Me gusta mucho.
Sí, Solís, hablas de esa novela cuando está justamente una biblioteca de libros escritos en español en los Estados Unidos, aparece. Esa
Bueno,
obra
en
es emocionante.
realidad, Hernán, esa es la primera novela escrita en español para gente de Estados Unidos, ¿no?
Pero fue en el 50, ¿cuándo la
Sí,
publicó?
él la escribió en los años 50. Lamentablemente él murió joven, Tomás Rivera. Tiene un par de obras de teatro y otra novela muy cortita también, que no me puedo acordar el nombre ahora. O sea que no es un tipo prolífico, nada. Como te decía, murió a los 50 años y no dejó mucha obra. Bueno, pero lo poco que escribió es como Juan Rulfo, ¿no? Lo poco que escribió dejó mucha huella.
Y me decías cuando comenzamos esta conversación que te gustaba mucho Onetti.
Sí, Onetti me fascina mucho sus cuentos, ¿no? Sus cuentos son un mundo aparte.
Bienvenido, Bob.
Sí, no, Onetti es de otro planeta para mí. Y yo creo que es el escritor latinoamericano menos. ¿Cómo sería la palabra para describirlo? Reconocido de todos, ¿no? Y probablemente sea muy superior a muchos de los que son. De lo que son conocidos. Yo me acuerdo, incluso su sarcasmo, ¿no? De que él fue finalista del Rómulo Gallegos y era finalista junto con el Vargas Llosa. Y él decía, cuando le preguntaron, ¿qué piensas de que el premio se lo dieran a Vargas Llosa? Mira, creo que las novelas eran más o menos iguales. Lo que pasa es que en el burdel donde él estaba había una orquesta y yo no tenía ninguna. O sea, esa fue el sarcasmo de su. Sobre su propia obra, ¿no? Y bueno, me fascina mucho su literatura.
¿Y Roberto Bolaño?
Mira, he leído a Bolaños y yo sé que es muy querido, especialmente entre los jóvenes, porque venía su relación. Él venía de romper con ese esquema tradicional de escribir, ¿no? Hay trabajo, Detectives Salvajes es muy bueno. Es muy caótico, pero al mismo tiempo es muy potente su lectura. Simplemente que el resto de lo que he leído de él no me ha convencido como algo determinante. Y yo digo que a él no debería haber fallecido tan joven, porque muchas veces es eso, ¿no? La muerte prematura de alguien le sube el estatus, ¿no? Entonces, nunca vamos a saber si realmente hubiese llegado a hacer una revolución en idiomática con su literatura. Es como que se trancó. Y hay muchos que lo idealizan. Y bueno, no creo que haya suficiente material todavía como para analizar si realmente el tipo hizo una revolución o no. Pero sí, yo creo que Los Detectives Salvajes es una novela notable.
Una última pregunta, Fernando. ¿Has escrito poesía, cuento? También has editado antologías, y otras cosas más. ¿Viene en camino una novela?
Bueno, novela fue lo primero que escribí, Rezos de marihuana, que estuvo a punto de ser una película. Y está publicada en Argentina por Ediciones del Doc. Y sí, se viene una novela. Sí, se viene una novela. Estamos ahí trabajándola.
¿Por qué habla? ¿No querés decir nada?
Te puedo decir que el personaje es hijo de argentinos y tiene mucho de ese tema de qué hablábamos, de cómo son los argentinos y cómo se relacionan con el mundo, ¿no? Pero también es una persona solitaria, es una persona que necesita crear y no encuentra el espacio para crear, y eso es lo que genera los conflictos por los cuales la novela se trata de deambular.
Vos hablabas de Rezos de marihuana, que no la leí. Yo pensé que era un libro de poesía. Ahora me debo enterar que es una novela.
Sí, Rezos de marihuana fue publicado en Ediciones del Doc en el año 2001. Es lo primero que publicó como libro, ¿no? Había publicado poemas en antologías y en algunas revistas. Pero sí, yo me mandé de hecho derecho viejo a escribir novela y son de esos trabajos que uno deseara que nunca hubieran existido. Pero bueno, existe y sí, esa fue la primera novela.
¿Y pero qué? ¿Por qué el rezo de marihuana?
Porque el personaje, uno de los personajes, está en una situación extrema y está en un campo de cultivo de marihuana. Y no tiene mejor idea que rezar en ese campo. Y no tenía un título para el libro, ni siquiera cuando lo terminé. Y al empezar a hacer correcciones y al empezar a revisarlo, veo que esa era una imagen muy fuerte. Y me gustó la idea de rezos de marihuana, porque creo que te da cierta pureza dentro de lo impuro, ¿no?
Ajá.
Entonces, el personaje es de alguna manera puro, pero de manera inocente, más que realmente puro de ideales y todo ese tipo de cosas. Es un personaje que en realidad está destinado a fracasar simplemente por su propia inocencia, porque no está preparado para lo que sucede. Y bueno, eso me gustó, ¿no? La imagen de pureza dentro de la impureza, de lo ilegal, de lo prohibido.
Y me decías que casi más estuvo a punto de llegar a la pantalla.
Sí, hasta incluso firmé un contrato de exclusividad por 5 años para desarrollarlo como película. Lamentablemente el director, o por suerte para él, a él le ofrecieron hacer una serie muy conocida en España, que también hicieron un remake en Miami y que él fue el director también. Y después la volvieron a hacer la misma serie en Argentina. Pero si te digo el nombre de la serie, no me acuerdo. No me acuerdo en este momento.
Y pero bueno, pero está todo bien. Pero decime, pero puede haber una oportunidad para que otra vez se haga el proyecto, ¿no?
Sí, no, no. Él leyó la novela, le gustó mucho. De hecho, el guión está escrito. El guión está escrito, simplemente faltó la financiación. En el momento que él empezó a buscar la financiación, no la pudo encontrar. Y en su desesperación por buscar trabajo, le
Faltó
salió.
la tarasca, como dicen en Argentina, ¿no?
Él estaba buscando una coproducción con España y justo fue a España a buscar la financiación y le ofrecieron un trabajo para dirigir la serie. Y bueno, ¿viste? No lo pensó mucho. Dice, bueno, agarro la
Bueno,
serie, ya está.
pero escúchame, pero entonces ese director tiene que estar agradecido. Tu novela trae suerte, porque mira todo lo que consiguió,
Si lo ves de
¿no?
esa
De tu novela
manera,
directamente. Sí.
si lo ves de esa manera, sí, ¿no? Le trajo
Claro.
suerte a él. Y después, bueno, estuvo en Miami. Nos volvimos a juntar en Miami para hablar del proyecto. Y porque él quería modificar algunas cosas con respecto al guión. Bueno, viste, si él decía que tenía que haber marcianos en la película, vamos con ellos, viste, ¿no?
Adelante,
No hay
claro.
problema, viste. Sos el dueño del circo, yo solamente soy el mono. Y bueno, después no prosperó la idea, pero fue muy linda por un par de años.
Seguís.
Por un par
Seguís
de
con
años.
eso, ¿eh? Es una buena oportunidad.
Sí, bueno, no salió, pero no pierdo la esperanza.
Aparte, viste que ahora, por suerte, hay muchos escritores que están involucrados en Netflix, en series, y obviamente se están llevando más que nunca hoy novelas o cuentos a la pantalla. Así que, digo, es un buen momento para todos los autores.
Sí, de hecho, de que haya tantas plataformas para mostrar cine. Y ahora que la gente se puede quedar más tiempo en casa, uno tiene que llegar a ellos, ¿no? Y esto abre la puerta para muchos escritores de cine y de teatro y de televisión que puedan adaptar materiales escritos, que creo que hace falta mucho. Fíjate vos que la mayoría del cine, especialmente el cine latinoamericano, que es independiente, lo que hacen, el director escribe su propia película, nunca hace la película de otro escritor o de otro autor. Siempre escriben su propio género y siguen el proyecto todo derivado de su propia idea, ¿no? Que está perfecto, pero lo que falta es que haya más directores que también se involucren en escribir tantos de los libros fascinantes que hay en la literatura universal, ¿no?
Hay una duda, hablando de cine y esas cosas, que Pedro Medina León, nuestro querido amigo, y yo
Sí,
tenemos.
dímelo.
Que usted es un hombre que ha hecho muchas cosas, y en su biografía hay una en especial que nos llamó la atención. Entonces, queremos saber si te lo podemos preguntar, podés responder o no.
Sí.
Pero, ¿es un mito o no que alguna vez fuiste actor?
No, 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 dice, incluso participé en comerciales. Hice teatro antes de venirme a Estados Unidos. Ahí en donde vivía, en Temperley, había un teatro que se llamaba Diablo Mundo. Y ahí bueno, hacíamos obras de teatro. A mí me tocó hacer Cyrano de Bergerac, que me
Ah,
encantó hacerlo. Sí. Me encantó hacer ese personaje porque se parecía mucho a mí. Después participé en comerciales acá en Estados Unidos y participé en programas de televisión cuando vivía en Los Ángeles. Cuando vivía en Los Ángeles estaba sin trabajo y entonces agarraba lo que viniera. Y te cuento, ¿no? Estuve en un programa de citas a ciegas, donde te pagaban $75, la grabación duraba 3 horas y tenías el guión ahí para actuar. Y te decían cómo iba a terminar todo, o sea, era totalmente todo preparado. Y después estaba las citas ciegas, por supuesto, terminó un desastre. Después también participé en un programa de estos de donde uno está casado con otra persona y te descubren que sos una persona que engaña. Entonces, bueno, participé en ese programa también. Y después participé en un piloto, esto también en Los Ángeles, de una serie que iban a ser como las de emergencias, las películas, los programas de como ER y eso, pero iban a ser en español, basado en Los Ángeles, con actores de Los Ángeles. Grabé el piloto, no era ninguno de los personajes principales, estaba más como un personaje menor, y bueno, pero no prosperó tampoco, ¿no? La idea. Bueno, y también
Así que es verdad, está bien. Y
es
también.
verdad, es verdad. No lo hago más, no actúo más porque ya no me llama la atención, pero también hice.
Podrías volver, ¿por qué no?
No,
Un
no, ya
comeback.
no me interesa. Hoy me interesa más, por ejemplo, ser director, que de hecho, después de eso empecé a hacer cortometrajes. Incluso mis cortometrajes, hay algunos en YouTube, lo podés ver. No estoy mintiendo en eso. Y me gustaba más la idea de producir y de dirigir, que más que actuar. Me gustaba más esa idea. Mira, yo siempre digo que a mí, si tuviera la posibilidad, lo que haría es comprar un teatro y tener un teatro propio y empezar a trabajar más sobre la escritura de teatro y darle espacio a los grandes actores que hay que no tienen espacio, ¿no? A mí siempre me fascinó el teatro y simplemente no lo hago porque no, porque lleva mucho tiempo, ¿viste? Y una dedicación que cuando uno tiene otras obligaciones no las puede llevar, ¿no? Y entonces sí, pero no es un mito, no es un mito. De hecho,
Bueno, y que
es más, yo
muy
ya no lo pongo más.
sí.
Eso es una biografía vieja, porque hace como 10 años que ya no pongo que soy ni siquiera cineasta. Antes ponía que era cineasta también.
Es muy interesante lo que me está diciendo. Escúchame, ese pasado o presente, o por qué no futuro.
Sí. No, no, futuro no creo. No creo.
No, pero me hablabas, ¿no? Justamente que te interesa la dirección y esas cosas. Y sí, viste que acá en Estados Unidos está el movie maker, ¿no? O sea, el tipo que hace las películas. Y es como hacer una novela, un cuento, es decir, vos estás pendiente de todo, no sos simplemente el director. Y tiene mucha lógica lo que vos estás diciendo. Y aparte, bueno, muchos actores luego se volvieron directores y escritores, ¿no? Desde Paul Auster, por ejemplo, imagínate, que tuvo también su incursión y muchísimos más. ¿Sabés qué? Hace también como 20 años, yo viví ilegal muchos años, y yo repartía flyers. Entonces, un momento dado, vino un muchacho muy apuesto y me dijo: ¿Te querés ganar $100? Y yo dije: Bueno, sí, ¿qué hay que hacer? ¿No? No lo pensé mucho. Y era precisamente estos reality shows, donde yo tenía que hacer el amante de una muchacha cubana. Y me acuerdo que me pagaron $100 cuando yo tenía el pelo largo y tenía los anteojos. Entro, la gente se empieza a reír en la tribuna. Y fue muy, muy divertido, ¿sabés? Porque encima, vos cuando estás ahí, es como que hay una adrenalina y te incentivás, viste, con la actuación, te compenetrás. Así que lo recuerdo realmente como un momento muy divertido de mi vida cuando estuve en ese reality show con mi falsamente esposa cubana, amante
Bueno,
cubana.
es cierto, yo creo que toda expresión artística te llena de energía, ¿no? Y la de actuar especialmente es la que estás jugando a reinventarte, a ser otra persona. Y esa tal vez es la más interesante, porque ahí se te van todas las inhibiciones, ¿no? Ahí es cuando realmente te desnudás de todo prejuicio y empezás a jugar a ser otra persona. Y ahí es algo que sacás muy de adentro y que investigás dentro tuyo que no sabías que estaba, pero que está.
Fernando, tenés que hacer un documental también de toda esta movida de actores en español en los Estados Unidos, ¿eh? Sería bárbaro.
Sería bárbaro. Vos sabés que acá en Chicago tenemos más de 7 compañías de actores, ¿no? Y hay pocos teatros. Solamente hay 2 teatros nada más que se dedican exclusivamente a español. Por eso siempre decía de que me gustaría, si tuviera, viste, no sé, medio palo verde, viste, compraría un lugar y haría un teatro para, no solamente para jugar yo a hacer cosas, ¿no? Dirigir, escribir, sino también para mostrar lo otro que se hace, ¿no? Y de ahí, bueno, un teatro serviría para muchas cosas, como cine, como lugar para presentar libros, para talleres literarios. No, ese siempre fue una ilusión mía, no tener un espacio cultural de esa manera, pero alrededor de un teatro. El teatro te abre otras puertas, te abre otras alas, ¿no? Es completamente un mundo que te puede proveer de algo más allá de lo visual. ¿no? Que no es simplemente llenar lo visual, te llena de otras maneras también.
Fer, ha sido un placer hablar con vos. Nos estamos viendo, como siempre, en algún lugar del ciberespacio por ahora.
El placer es mío, Hernani, como siempre, es un placer, porque este tipo de charlas son las que te nutren, ¿no? Son las que generan algo interesante. Si bien nosotros ya hemos intercambiado muchas veces conversaciones desde hace ya una buena porción de años.
Sí, le falta plata.
Y bueno, ojalá, ¿viste? Podríamos tener la posibilidad de estar más seguido acá o allá y sentarnos, ¿viste? A conversar por horas, ¿viste? Como nos merecemos, ¿no? Y arreglar el mundo de alguna manera. O arruinarlo, no sé.
Fernando, tenemos que robar un banco. Un gran abrazo.
Cuídate, Hernán, y muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, saludos a todos ahí por Miami y un lugar muy querido en mi corazón.